Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno verles, saludarles. Quisiera en esta noche, con la ayuda de Dios, poder entender el espíritu de la enseñanza que Dios nos pone. Y habla básicamente acerca de la inteligencia. Es entender, es aprender, es razonar, tener la capacidad de decidir, tener la capacidad de resolver. Eso es la inteligencia. Tener el entendimiento, usar el cerebro para resolver los problemas. Eso es. Poder entender que necesitamos entonces resolver problemas en la vida. La vida está llena de 1000 problemas, ¿no? Y necesitamos resolver esos problemas. Ahora, quisiera entonces que nos enfocáramos en esto. Entonces, la inteligencia, ya dijimos que era resolver, ¿verdad? En términos generales, resolver problemas. Y ahí estamos, lo estamos viendo muy bien. Ahí creo que nos vamos entendiendo. Ahora, ¿qué significa entonces el poder hablar de la verdadera inteligencia? ¿A qué le podríamos llamar la verdadera inteligencia? La inteligencia que Dios dejó. Vamos a ir a Proverbios ahí, entonces, capítulo 2, versículo 6. Dice así: porque Jehová, ¿qué dice? Da sabiduría, ¿y qué más? Y de su boca viene, ¿y qué? Él provee sana sabiduría, ¿a quiénes? Cosa más hermosa, hermanos. Es escudo a los que caminan rectamente. Oigan, hermanos, esto es importante. Tenemos entonces que la inteligencia, perfecta inteligencia, viene entonces, la inteligencia y la sabiduría vienen de parte de Dios. ¿Estamos ya de acuerdo o no? El hombre es puesto en la tierra y se le da una inteligencia de parte de Dios. Dios hace al hombre, ¿cómo lo hace? A imagen y semejanza de él. Cuando Dios viene y le da instrucciones, precisamente, a Adán en el huerto del Edén, estaba dándole la inteligencia. Oigan pues, este es el primer principio de inteligencia. Mira, Adán, de esto puedes comer y de esto no puedes comer. Ese es el primer concepto de inteligencia. Es saber discernir, entender entre lo bueno y lo malo. Es saber qué te conviene y qué no te conviene. Es saber qué te va a llevar al éxito o qué te va a llevar al fracaso. ¿Estamos o no? ¿Vamos claro o no? Entonces el hombre, ¿de quién recibió la inteligencia? ¿De quién recibió la sabiduría? Eso era entonces un conocimiento. Es el conocimiento de Dios, dotado directamente de Dios para el hombre. Fantástico, ¿no? Dios ministró precisamente la inteligencia y la sabiduría a Adán ahí en el huerto del Edén. Este Adán que estaba aquí era súper inteligente. Creo que si pudiéramos medir el cociente intelectual de Adán, bueno, se queda Einstein, se queda chiquito, se queda cualquiera de los mortales que estamos ahora, queríamos cortos ante esa inteligencia. Una capacidad tremenda, una inteligencia que viene de parte de Dios. Pueden interrumpir en cualquier momento, hermano, ¿sí? Entendemos entonces que el hombre tenía una capacidad tan grande hasta que entró en él otra forma de enfocar la ciencia. Oigan pues, otra forma de enfocar. Aparece en escena Satanás y le empieza a decir: mira, sí, pero no. Sí, pero tal vez. ¿Y qué creó en el hombre? ¿Ah? Duda. Hermanos, no hay cosa más horrible que obstruya la sabiduría, la inteligencia de un hombre, cuando alguien se le somete a la duda, ¿sí? Tú quieres a tu esposa, ¿sí? Y si viene alguien y te dice: ¿a usted, y será que de verdad? ¿Y será que de verdad es el único en que ella piensa? Y decís: ah, ¿será que sí? Y hasta los celos se despiertan, ¿no? Cuando la duda entra en la mente del hombre, empieza a contaminar todo el ser. Entendamos entonces cuál es el problema aquí de base. Cuando el diablo quiso penetrar al hombre, quiso penetrar en su cerebro, en su puro cerebro, ahí entró. Todos los dardos que nosotros recibimos en el mundo, por la inteligencia del mundo, es a través de la mente. Por eso es que uno estudia, por eso es que se prepara, porque ahí en la mente, y en la mente, y en la mente, y en la mente, ahí es donde Satanás está metiendo sus dardos. Cuando entra la duda, entonces, recordemos que el hombre está dotado de espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Son los tres elementos que el hombre constituyen al hombre. El espíritu no puede ser influenciado por nadie, sino solo por Dios. Porque el espíritu es la vida, es el neuma, es el accionar de Dios en el hombre. Es aquel soplo que dijo Dios, y le dio vida al hombre, ese es el espíritu. Ese no puede ser influenciado de ninguna manera, no puede ser influenciado por nada porque es espiritual. El espíritu es eminentemente espiritual. O sea, el diablo no puede meterse con el espíritu porque es divino, amén. Es de origen divino. Ahora, ¿cuál es entonces la forma en que Satanás entró? Trabajando en la carne de Adán. Ahí está el punto. A Satanás le interesa materializar todos los aspectos de la vida del hombre. Al hombre le interesaba Dios, su relación con Dios, su relación perfecta. Y Satanás le dice, no hombre, pero si aquí tenés que disfrutarla, ¿no? Si aquí se puede. Cuando sucede eso, en el hombre hay una dicotomía, hay una doble forma de pensar. Está entonces entre lo material y lo espiritual. El hombre era espiritual, pero en el momento en que entró, porque la influencia y el conocimiento era espiritual. Ahora vamos a ver que el hombre ya tiene una mezcla de lo material. Al diablo le interesa entonces que tú estés convencido que necesitas cosas para vivir. Al diablo le interesa que tú dependas de todas las cosas materiales para poder sobrevivir en este mundo. Ese es el interés que tiene el diablo. El interés que tiene el diablo es que la goces, que la pases bien, que explotes todo lo que tengas, que el placer sea parte de tu vida, lo que leíamos en la carta de la semana pasada, el deleite y qué sé yo. ¿Y a dónde va enfocado eso? Hacia la carne. Al diablo entonces le interesa sobremanera influenciar tu carne y que la carne sea la parte dominante de esta triada que tenemos acá. ¿Me explico? No sé si me estoy dando a entender. Entonces, Satanás empieza a trabajar en la carne de los hombres y empieza a desplazar todo aspecto espiritual, y esta carne empieza a influenciar el alma del hombre. Recordemos que el alma del hombre es la esencia de él, es él. Tu alma es lo que eres tú realmente, tu carácter, tu personalidad, tu forma de ser, tu forma de actuar, eso es el alma, ¿ya? El niño no tiene una conducta consciente. En la medida en que vamos creciendo, el alma va tomando carácter, forma, figura. Y todos nosotros estamos influenciados por el carácter de nuestros padres, ¿no es verdad? Vean a un patojo enojado, porque la mamá es enojadísima. Vean a un niño ahí pataleando y todo, es que el papá es tremendo. Impregnó su carácter en aquel joven, en aquel niño. No podemos inventar de que el diablo vino y le movió los piecitos al bebé. Simplemente esto es algo intelectual. Cuando estamos entonces ante una carne que está desplazando todo concepto de Dios, porque a Satanás lo que le interesa es que tú desplaces de tu vida todo conocimiento de Dios. Que en la medida en que tú vas alcanzando cosas materiales, en la medida en que tú vas alcanzando esa dimensión de un poder. Por eso eso está definido en el poder económico, en el poder social, en el poder intelectual, en el poder a todo nivel. El poder, y sobre todo el dinero que te provoca poder, va haciendo que tu vida espiritual se vaya apagando. Y a Dios no importa. El hombre que está materializado ya no le importa a Dios. Le importa satisfacerse él, satisfacerse en todo lo que hace. Y a través de ese materialismo, el hombre entonces empieza a tener sus propias metas. Cuando el hombre entonces desarrolla todo este potencial, el espíritu se va enconchando dentro del hombre. Ya no puede reaccionar. El alma va siendo influenciada, entonces automáticamente se asocia el alma con la carne. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Al asociarse el alma con la carne, tu alma está materializada. Y ya no piensas en nada que pueda ser de parte de Dios. Acá leamos el primer párrafo de la carta, y creo que es importante. Oigan pues. Hoy más que nunca necesitamos tener la verdadera fe. Oigan, verdadera fe. ¿Quiere decir que hay fe? Ah, pues sí, pues hay fe en los negocios. Tú puedes tener fe en que un amigo te va a echar la mano. Tú puedes tener fe en que algo va a suceder. Puedes tener fe en el brujo. Puedes tener fe en la que lee las cartas. Puedes tener fe en el doctor, en el ingeniero. En cualquiera puedes tener fe, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la fe verdadera? Es lo que nos interesa a nosotros. La fe verdadera es la que nos va a ubicar de nuevo a la parte espiritual. Es esa fe, hermanos, que viene de parte de Dios para recuperar aquello que se perdió. El hombre perdió la espiritualidad. Ahora, la palabra de Dios lo que pretende es hacernos de nuevo sensibles a lo espiritual. Sensibles a Dios. El hombre perdió la comunicación con Dios, pero Dios envió a su palabra. A través de su palabra, hoy puedo yo volver a entender la mente de Dios. Y a través de Jesucristo, yo puedo ver físicamente, si escudriño las Escrituras, puedo ver casi que palpar a Dios actuando. Porque dice que en Él habita, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cómo Jesús actuó? ¿Cómo Jesús anduvo? ¿Cuáles fueron las reacciones de Jesús? ¿Cuál es el carácter de Jesús? ¿Cuáles son las manifestaciones? ¿Cómo hizo Él para implantar en paz y sin violencia un nuevo sistema espiritual? Y eso es maravilloso entonces. Estamos con que el hombre entonces, que no conoce a Dios, que desplazó a Dios de su vida, está su alma atrapada dentro de lo material. Y no puede pensar en otra cosa, solo en lo material. Va a misa el domingo nada más. O viene al culto el domingo nada más. Pero hermanos, eso no es estar con Dios. Necesitamos, dice la palabra, tener la mente de Cristo. Y aquí la carta nos habla claramente de, ¿cómo dice? Tener la verdadera fe, ¿cuál? ¿Que le agrada a quién? Ahí estamos, ¿verdad, hermano? ¿Tú tienes la verdadera fe? ¿La fe que le agrada a Dios? ¿Tú estás de verdad practicando esa fe que le agrada a Dios? ¿O tienes tu fe en cualquier cosa? Luego dice, y necesitamos, ¿qué dice? Oír palabra del Señor. ¿Qué nos da? ¿Qué dice? ¿Qué leímos ahí en Proverbios, hermanos? ¿Qué nos da? ¿Qué dice? La sabiduría y la inteligencia. Hermanos, si nosotros no acudimos a este conocimiento de la palabra de Dios, si nosotros no mamamos de nuevo, no oímos la voz de Dios como Adán lo oyó en el huerto del Edén, somos incapaces de poder entender las cosas espirituales. Porque al hombre materializado no le puede caber en su mente las cosas espirituales. Para ellos, dice la palabra, este evangelio les parece locura. ¿Cómo es que yo voy a dejar esto y dejar aquello y dejar aquello por algo que quizás no sé qué va a pasar? Recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, pues yo lo que quería en la vida, estudié para hacer plata, para trabajar, para hacer lo que quería yo hacer. Me encuentro con un evangelio, hermanos, a través de la religión, que no me exigía nada. Tú puedes venir los domingos y puedes hacer los negocios de este mundo que tú quieras. Y bueno, y estaba bueno el negocio, ¿no? Hay caminos que al hombre parecen buenos, pero su final es muerte. Cuando vine a este camino, no estoy diciendo a la religión ni a la iglesia avivando la fe. Cuando entendí el verdadero camino de Dios, me di cuenta que tenía que renunciar a muchas cosas. Y lo primero que tienes que renunciar a tu propio tiempo. Antes, el 90% de mi tiempo era para mi trabajo y mis placeres. Y el 10%, si bien le iba, era para Dios. Hoy creo que las cosas han cambiado. Yo le doy gracias a Dios, porque encontré en este camino una opción diferente, otra inteligencia. ¿Me entiende? Otra sabiduría, otro concepto diferente que llegó a través de la palabra de Dios. Yo recuerdo que cuando llegué a la iglesia, hermano, yo me agarraba la cabeza. Estaba ahí el miércoles y estaba el que estaba predicando. No fui, me volví una enseñanza de nata. Es que la medicina, que los médicos... Y desde el púlpito así, pero así, crudo, hermano. Porque así era la cosa, ¿no? Hermanos, yo digo, Dios mío, ¿y entonces qué hago yo aquí, Señor? Yo trabajaba 20 horas, 18 horas. Dice, ¿cómo voy a dejar yo algo que tanto me costó? Haber estudiado, ¿cuántos años? 20 y pico de años. Para ahora poder entender que no es lo más importante. Que iba a ser solo para subsistir. Hermanos, esa es una locura. ¿Ya? Tenía una carrera de éxito por delante. Tenía abiertos todas las posibilidades. Tenía especialidad, tenía una clientela tremenda, tenía... Bueno, no me daba abasto. No me daba abasto. El éxito ahí estaba. Recuerdo que hasta tenía dos programas de televisión en los cuales yo disertaba acerca de temas científicos. Hermanos, de verdad, era algo sorprendente. La gente se peleaba para que la atendiera. Ahora yo estaba entendiendo que mi tiempo tenía que ser para Dios. Y que eso que estaba ahí era para mí lo más importante, pero tenía que dejar de ser lo más importante ante algo superior. No sé si me doy a entender, hermanos. Acá entonces, yo había recibido el conocimiento secular, había recibido el conocimiento universitario o lo que tú quieras, pero luego viene este conocimiento a través de la bendita palabra de Dios. Y no solo el conocimiento, sino que Dios se ha revelado a tu vida y que tú logres entender cuál es el verdadero propósito de la vida. Que tú logres entender que la sabiduría de este mundo es pasajera. Y que si es ciencia, es ciencia, claro. Y que funciona, funciona. Si tú tienes dolor de cabeza y te tomas una aspirina, pues te quita el dolor de cabeza. Pues eso no necesita. Ahora, cuando hablamos de la verdadera ciencia, de la verdadera inteligencia, estamos hablando de aquella que va a trascender a la eternidad. Amén, hermano. Es ahí donde quiero ir viendo el razonamiento de esta carta. Entonces sigamos en la carta. Porque dice, la inteligencia y la fortaleza motivándonos a qué, a escudriñar las escrituras, porque en ellas se encuentra, ¿qué dice? Ahí está, hermano. Oigan pues, La inteligencia de este mundo es real y funciona. Claro que funciona. Pero de todos modos te vas a morir. ¿O no? Pues sí, hermano. Tú me puedes decir, mire, es que fíjese que tengo este tumor y hay que operarlo. ¿Y qué dices? ¿Se me sano? Sí, se sanas, te lo quitan y ahí estamos y te sanaste. Pero de todos modos te vas a morir. ¿O no? Entre un año, entre 5 años, entre 10 años, pero te vas a morir. Entonces, ¿qué será mejor? ¿La inteligencia que me sirva para este mundo? ¿O la inteligencia que viene de parte de Dios, que me va a servir para vida eterna? Amén, hermano. Es ahí donde empieza el razonamiento a razonar de otra manera. Acá por eso dice, escudriñad las escrituras porque ellas encuentran la vida eterna y ellas dan testimonio de Cristo. Necesitamos ser movidos por Dios para enseñar ¿qué? Es que eso es lo que ya nos está enseñando, hermano. Yo bendigo a Dios, hermanos, porque en este colegio EFA, increíble, hermano. Aquí quizás el 80% de la gente, algunos religiosos, otros son de otra religión, otros no creen en nada. Pero aquí se ha hablado de la sabiduría de Dios. Se ha predicado la inteligencia en base a la palabra de Dios. Y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Quizás en un momento dado puede sentirse uno frustrado. Porque lo material, cuando no tenemos lo material, a veces podemos sufrir frustración. Pero hermanos, los efectos espirituales, como el gozo, la paz, la alegría, el ánimo, y todos esos valores, hermanos, que el mundo busca. La gente en el mundo no puede dormir. Tiene que tomar pastillas para dormir, pastillas para despertarse, para la depresión, para cuando están muy eléctricos también, y bueno, etcétera, y para poder sentirse felices, y si no quiere pastilla, pues se toma su traguito y qué sé yo, y la hizo. La sabiduría de Dios es importante porque es eterna. Amén, hermano. Eso es lo más importante. Dice entonces, necesitamos ser movidos por Dios para enseñar la sabiduría divina, la inteligencia para mi alma. Y ese es el tema central. Hermanos, es que la sabiduría que el hombre tiene sirve para la carne, pero no sirve para el alma. No sé si me explico. Entonces, si estamos hablando de que la sabiduría de este mundo funciona para este mundo, no se puede negar. Hay luz, hay instalaciones, hay climatización y funciona todo. ¿Pero sirve eso para la vida eterna? ¿Te van a poner tu climatización ahí en la tumba, hermano? Tu aire acondicionado por si la caja está muy caliente, ¿verdad, hermano? Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Tenemos de vida 70 años quizás, 80 años, y se terminó la vida, se terminó la oportunidad. Y si tú te quedaste con la inteligencia humana, te vas a morir con tu inteligencia. ¿O creen ustedes que Einstein va a ser eterno porque creó la teoría de la relatividad? ¿Ah? No, hermano. Nada que ver con eso. El conocimiento ahí se quedó. La vida de él quizás fue un éxito y lo único que quedan son sus notas y su fama, que de nada le sirven a él. Pero sí para trasladar un conocimiento humano, el cual cautiva la mente de los hombres. Acá entonces dice, en la inteligencia para mi alma, ahora que las señales del fin se evidencian. Hoy más que nunca debemos de buscar esa inteligencia de Dios, por el valor que se da a la ciencia. Y lamentablemente el hombre no entiende que el ocuparse, ¿qué dice? ¿De la carne qué? ¿Pero el ocuparte del espíritu? Estos son principios fundamentales, hermano. Y quisiera entonces enfocarme en lo que la carta precisamente trata de enfocar acá. Y acá se toma un ejemplo que es la inteligencia artificial. Hermanos, la inteligencia artificial, pues nos sirve, ¿no? ¿Quién no usa Waze ahora, va? Eso es inteligencia artificial. ¿Quién no usa los satélites? ¿Quién no usa cualquier aparatejo de esos? ¿Qué me hicieron mi celular? Se pierden también. Usted solo viene y le dice a la dama esa, oye Siri. ¿Y qué le dice la Siri? Dime. ¿Verdad que sí? Y usted le dice, quiero encontrar mi teléfono. Llamar por favor a, ¿qué? A Germán Alonso. Con gusto. Y luego, marcando a Germán Alonso. Aquí Germán Alonso. ¿Y dónde está la secre? ¿Dónde está la secretaria ahí? La inteligencia artificial, hermanos, es algo, es una imitación de la inteligencia de Dios. Y si es una creación de parte de Satanás, ¿a dónde te va a llevar? A lo que el hombre le enseñó a esa máquina. ¿Sí? Porque si yo le digo, por ejemplo, ya lo encontré. O sea que no se quedó ninguno con él. Yo le digo, oye Siri.
¿Eu?
¿Qué tomo para un dolor de cabeza?
Esto es lo que encontré.
¿Sí? ¿Qué encontró? Velad y orad sin cesar. Así dice, ¿no? ¿Qué te dice? Te va a llevar acetaminofén, ahí estamos, porque es lo que el hombre le enseñó a la Siri. O sea, la inteligencia artificial está amarrada a los conceptos del mismo hombre. Ahora, ¿cuál es el problema de la inteligencia artificial? Que está suplantando la inteligencia que es de Dios. ¿Me explico? Porque de todos modos, a la Siri, ¿quién se la inventó? ¿Ah? Un hombre. ¿Pero quién le dio la inteligencia a ese hombre? Pues Dios. Tenemos que entender entonces que todo esto, como la inteligencia artificial, es una de las trampas más poderosas que tiene el hombre. Y uno de los problemas más serios es que los mismos hombres ya le están teniendo miedo a la inteligencia artificial. Le preguntaron a una máquina, hay una robot, porque de esa Siri hay también, hay otras que se llama, ¿cómo se llama? Penélope. Otra que se llama Claudia. Y hay un montón de robots así bien especiales, ¿no? Y oigan lo que contestó una robot. Le dice, pongámosle que era Claudia la que le preguntaron. No sé si hay Claudias aquí, ¿verdad, hermanos? Pero Claudia le dice, estamos ante un problema, ante una hecatombe de la humanidad. La tierra se está destruyendo. Los árboles están destruidos. Las fuentes de agua están agotadas. El fuego ha destruido hectáreas de hectáreas. ¿Cuál es la solución, Claudia? ¿Y saben qué le contestó la Claudia a ese científico? Elimina al hombre. ¿Cuál es la solución para los problemas? Elimina al hombre. Hermanos, el problema es para el mismo hombre. Entendamos. El hombre mismo está creando un monstruo. La inteligencia artificial es un gran monstruo que está acaparando la atención de todos. Las fábricas están quedando sin empleados, ¿o no? Pues un robot es capaz de hacer el trabajo de 10, de 20, de 50. Un robot es capaz de razonar muchas cosas al mismo tiempo. Cuando yo te pregunto cuál es el número de Germán Alonso, y tú que me dices, y le acabo de marcar, hermano, ¿no? Pero esta señora no se le olvida, hermano. Eso es lo que está sucediendo en el mundo. Ahora, la inteligencia artificial, con todos sus beneficios, porque lo usamos, ¿no? Pero ¿a dónde te lleva? A vivir en este mundo. a vivir los 50, 60, 70 años que tenga que vivir. Y luego esa inteligencia te va a llegar a buscar a Dios. Esa inteligencia artificial te va a llevar al razonamiento de Dios. ¿Y cómo va a ser esto? Si está saliendo de la cabeza de un hombre contaminado. Si está saliendo de una mente que fue destrozada por el pecado, que fue destrozada por Satanás. Una inteligencia degenerada. Entonces, el ser humano está buscando con la inteligencia artificial, está buscando la solución a sus problemas materiales. Y bueno, está bien pues, funciona, ¿va? Yo le digo, Siri, llévame allá, abrime Waze, y me llevas a tal dirección, y en segundos, ya me tiene la dirección, ya me tiene todo. ¿Pero eso me lleva al cielo? Eso me lleva realmente a entender las cosas espirituales, hermano. Es ahí donde tenemos que empezar a entender y a razonar de acuerdo a la mente de Dios y poder dejar de amar todo aquello y vivir para todo aquello que va a ser la razón de nuestra desgracia. En la medida en que tú prosperes en tu vida material, en que tú avances en el conocimiento de las cosas, vas a dejar a Dios por un lado. Hermanos, no hay cosa más hermosa que poder llegar a entender la palabra de Dios. Y entender, hermanos, que este mundo es transitorio. Que este mundo está degenerado. Y que este mundo está agonizando. Y que tú, si no buscas a Dios, vas a morir junto con el mundo. Qué importante es entonces, hermanos, que entendamos que nuestra alma necesita de una inteligencia. Pero no necesita de la inteligencia artificial. Está bien, síguela usando, no hay problema. Pero no creas que eso es una gran cosa. Al contrario, puede hacerte dudar cada día más acerca de lo que la palabra de Dios dice. De lo que la palabra de Dios, hermanos, va a marcar en nuestra vida, que es la eternidad con Dios. Yo quiero ir al cielo. ¿Y tú quieres ir al cielo? Pregúntele a Siri cómo ir al cielo. Te va a decir ahí en la nave, no sé qué, se espera que en el año, ¿qué? 2070 los hombres puedan viajar. Y bueno, eso te va a contestar Siri. ¿Qué te va a contestar el Espíritu? Sé humilde. Tené paciencia. Tené fe. Busca de Dios. Tenemos que entender, hermano. Entonces es urgente que el pueblo de Dios cada día se inmiscuya más en los asuntos espirituales. Porque dice la palabra que por el oír viene la fe y el oír de la palabra de Dios. Necesitamos un pueblo que tenga fe. No necesitamos esclavos. Nosotros como pastores de la iglesia no necesitamos esclavos. Solo necesitamos hombres y mujeres inteligentes para buscar el reino de los cielos. Para poder encontrar lo mejor de lo mejor. Está bien, usemos las cosas. Alguien decía, mire usted, y porque ahí estaba un poquito raro la persona que nos habló y dice, ¿y por qué ustedes andan en carro? Dice, si Jesús andaba con caites y a pie, dice, hermano, ¿por qué usan teléfono? Hermano, Jesús también tenía una su túnica muy especial. Todo va acorde a la época, pero no es lo más importante para nosotros. ¿Me explico, hermano? Se usan las cosas, pero no son, porque dijo el Señor Jesucristo, en donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Hermano, no se trata entonces de poder decir, bueno, es que eso es pecado. Porque si es pecado tener un celular, hermano, ya no podríamos salir de la casa ni trabajar, porque el mundo, de alguna manera, está gestionando ante la sociedad una forma de vida, de cosas que no podemos evitar, pero no tenemos que amarlas. Y tenemos que entender que la inteligencia y la sabiduría que viene de parte de Dios no solo nos va a servir para este mundo, para tomar las mejores decisiones, sino también decidir el verdadero camino que nos lleve a la eternidad. Acá entonces, aquí en la carta, aquí hay un comentario de un artículo, y este señor Tesla fue uno de los que primero tuvo un celular, aquellas bananotas así, y él decía, estaba hablando ahí en Nueva York precisamente, que no sabía, no tenía idea de hasta dónde iba a llevar la telefonía celular. Hermanos, el mundo está avanzando en la tecnología, y eso está descrito en la palabra de Dios. Miren, hermanos, porque la palabra de Dios tiene encerrado todo. Vamos a ir rápidamente al libro de Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 4. Dios le habla a Daniel, le da profecía a Daniel, hermanos, y lo lleva hasta el final, que es el tiempo en que estamos viviendo. Y oigan lo que le dice Dios. Imagínense ustedes cuántos años después esta profecía se vuelve viva. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Eso es lo que se está abriendo ya hoy. Muchos correrán de aquí para allá. Y la ciencia, ¿qué dice? Hermano, la profecía es clara. Estamos ante una tecnología que tiene cosas buenas, pero también que está hundiendo a nuestra sociedad. Tenemos niñitos apenas de 8 años que miran pornografía. Estábamos con un caso bien triste de un niño de 9 años enseñándole pornografía a sus compañeros, teniendo prácticas extrañas, simplemente porque la tecnología trastornó su mente. Hermanos, esto parece bueno, por eso la palabra le llama árbol de sabiduría, de bien y de mal. Sirve para una cosa, pero destruye otra cosa. Se logran cosas, pero se pierden otras cosas. Amén, hermano. Las grandes ciudades han destruido bosques. Ahora están con el oro blanco, ¿verdad, hermano? El litio. Sí, qué maravilloso, las baterías eléctricas y todo lo que tú quieras. Sí, vayan a ver a Sudamérica. Se van a acabar el agua, hermano. Van a tener baterías, pero no van a tener agua. Sí, quieren tener aceite. Sí, botan los bosques y siembran una sola especie y destruyen la fauna, la flora, la fuente de agua. Ciencia de bien y de mal. Tiene algún beneficio, pero el perjuicio que tiene es mucho mayor. Y es ahí donde debemos de evaluar nosotros, hermanos. El que siembra para la carne, de su carne cosechará muerte, corrupción y muerte. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará, ¿qué dice? Vida. Quiero terminar ahí en el pasaje que habíamos leído inicialmente, en Proverbios, porque es muy hermoso realmente este pasaje. Y si tú quieres tener sabiduría de parte de Dios, considera este pasaje. Yo te invito que esta noche, cuando llegues a casa, leas este pasaje detenidamente y que puedas sacarle el máximo provecho. Y dice así Proverbios 2, versículo 6. Ahora me vas a entender. Porque Jehová da la sabiduría. Amén, hermano. La universidad y la escuela te da letra. Te da ciencia. Pero únicamente para lo material y para este mundo, ¿sí? Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si es solo a través de la palabra de Dios? Por eso habla esta la locura de la prédica, dice. El apóstol Pablo habla que la prédica es una locura. ¿Cómo es posible que con unas palabras pueda cambiar la vida de alguien? Es la locura de esta palabra, porque no es palabra de Edwin Arévalo ni de los cuatro pastores de la iglesia Avivando la Fe. Es palabra de Dios, capaz de poder hacernos entender. Es el conocimiento de Dios, de las profundidades, desde el inicio de la creación. Por eso les he dicho en muchas oportunidades que yo me fascino en el libro de Génesis, hermano. Y lo leo y le encuentro algo nuevo, y lo leo otra vez y le encuentro algo nuevo. Porque ahí están los orígenes de todo. Aquí fue donde se perdió la esencia de Dios. Aquí fue donde se perdió la oportunidad, pero ahora podemos recuperar esa oportunidad si clamamos a Dios, si suplicamos a Dios de esa sabiduría, si escudriñamos las Escrituras, si logramos encontrar el secreto del conocimiento de Dios. No es la letra, hermano. No se trata de ser teólogos. La teología es una tendencia abusiva. Teos, teología viene de teos logos. Teos es Dios, logos conocimiento. Es estudiar a Dios, pues. ¿Cómo es posible que con esta mente pervertida que tenemos, ambiciosa, avara, degenerada, cómo es posible que vamos a estudiar a Dios, hermanos? Hasta esa palabra es atrevida. Teología no es teología, no es conocimiento de letra. Es conocer quién es Dios. Es conocer cómo Dios actúa. Es conocer cuáles son los principios y valores de Dios. Esos valores que Dios quiere que tú vivas. Esos valores que Dios quiere que tú guíes tu vida. Y vas a tener éxito. Vas a volver a estar igual que el Adán puro. Vas a bloquear todo aquello que viene de Satanás. Y tu mente va a empezar a tomar la mente de Cristo. Por eso el apóstol Pablo habla que debemos de tener la mente de Cristo. Tú tienes que pensar como Cristo piensa, no como Edwin Arévalo piensa. Tú tienes que pensar como Cristo piensa. Y para eso yo necesito escudriñar la palabra. Yo necesito saber esos secretos, esa personalidad de Jesús. ¿Cómo actuaría Jesús? ¿Cómo resolvía los problemas Jesús? Y si tú logras encontrar esos secretos, vas a encontrar la verdadera sabiduría. Vas a encontrar la ciencia perfecta que te va a servir en este mundo y para vida eterna. Por eso aquí lo dice, porque de Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. No es de Siri, ¿verdad? ¿Verdad que no es de Siri? Ni de Penélope, ni de Claudia. ¿Ya? La sabiduría viene de parte de Dios, de la boca de Dios, el conocimiento y la inteligencia. Pero oigan bien cómo dice acá. Él, ¿quién él? Dios. Provee, ¿qué dice? Eso quiere decir que hay sabiduría que no es sana, ¿verdad? Aquí dice sana sabiduría. Eso quiere decir que hay una sabiduría que no es sana. Pero sí es sabiduría, porque es un conocimiento. Dice, da sana sabiduría a quienes. Ahí está, hermano, por eso es que tiene que ser erradicado el pecado en nuestra vida. A través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, tus pecados te son perdonados. Y la barrera que había entre Dios y el hombre, que era el pecado, quedó clavada ahí en la cruz del Calvario. A través de esa sangre preciosa, desaparece, porque aquí el Cordero de Dios, ¿qué dice? Que quita el pecado del mundo. Y el momento en el que el pecado, hermano, es erradicado de tu vida, entonces viene una comunicación de nuevo con Dios. Dios te empieza a hablar de la palabra, tú empiezas a abrir el entendimiento, tú empiezas a hallarle sabor a todas estas cosas. Por eso Dios se va a manifestar la sabiduría, ¿a quiénes? A los rectos. ¿Y quiénes son los rectos para Dios? Los que hacen su voluntad, los que actúan de acuerdo a su sabiduría, los que son inteligentes para tomar las decisiones perfectas en su vida. Dice, provee de sana sabiduría a los rectos. Es que dice, escudo a los que caminan. ¿Cómo estás caminando? ¿Cómo estás caminando? Porque si estás torcido en tus caminos, pues Dios no va a tomar en cuenta tu petición. No te va a dar sabiduría. Dios no puede dar su sabiduría si tú estás con tus caminos torcidos. Él dice, es el que guarda las veredas del juicio y preserva, dice, el camino de quién, de sus santos, hermanos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, no a la manera del mundo, hermano. No son los códigos penales ni códigos de los romanos ni de los griegos. Es la justicia divina, que es perfecta. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas verdades son torcidas y torcidos sus caminos. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Yo te recomiendo que hoy, esta noche, tú puedas meditar en estos versículos que vimos y que le digas, Señor, yo quiero tu sabiduría. Sigue usando tu inteligencia artificial. Sigue usando tu computadora, tu laptop. Ahí estamos, hermano. No estamos peleando. Si vas a estudiar a la universidad, anda. Yo no te estoy prohibiendo nada. No se trata de eso. ¿Qué es más importante para ti? Eso sí es importante. ¿Cuáles son tus verdaderos valores? Eso sí es importante. Hermanos, el conocimiento de Dios supera a cualquier conocimiento humano, porque te lleva a un entendimiento no solo de lo que hay en este mundo. Hermanos, de verdad, cuando uno empieza a ser sabio en Dios, inteligente en Dios, hermanos, la capacidad para resolver problemas se vuelve tan fácil. El consejo se vuelve tan fácil. Las soluciones brotan, porque están escritas en la palabra de Dios. A veces vienen los hermanos, hermano, ¿y usted qué me aconseja en tal cosa? Yo le digo, mi hermano, la palabra de Dios dice ta, 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 ta. Y si tú haces como dice la palabra de Dios, ahí estamos. ¿Y saben cómo le va a ir a él? Bien. Porque es la sabiduría de Dios. Amén, hermano. Y eso va a fluir, el consejo, la sabiduría, la enseñanza, la solución de problemas, hermano. Hay cosas que a veces uno nos cuesta entender cuando razonamos únicamente en una forma humana. Pero el que ha entendido la palabra de Dios y ha podido asimilar el espíritu y la inteligencia de Dios, tiene dos ventajas maravillosas. ¿Entiende las cosas de este mundo? Pues sí, porque yo no puedo concebir que un hijo de Dios, con la sabiduría de Dios, saque malas notas en la escuela, hermano. Pues no es lógico, ¿no? Y que vaya a la universidad, el gran fracaso. No, pues si es inteligente. En lo más alto que es lo espiritual, hermano, las clases seculares, eso son lo de menos, hombre. Tendría que sacarlo de mil maravillas, porque es una inteligencia superior, ¿me explico, hermano? Lo único es que ya no ponemos la mirada en ello, sino que logramos entender que hay metas mejores, que hay metas eternas, y que si tú quieres gozar de la inteligencia y la sabiduría de este mundo, te va a funcionar, pues, pero solo mientras vivas. Y luego la muerte, porque todos nos vamos a morir un día. Pero si tu alma es edificada, el alma, y llega a tener la personalidad de Cristo en ti, tú vas a la eternidad y vas a habitar bajo esa promesa maravillosa del Señor Jesús. Y voy, pues, dijo, a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, también vosotros ahí estéis. ¿Lo crees tú o no? Entonces hay que portarse bien, ¿no? Entonces hay que buscar la sabiduría de Dios. ¿Quieres estar con Él en la eternidad? Bueno, pues el que quiera hacer este, que le cueste. ¿Y qué es lo difícil? Dejar las cosas de este mundo, hermano. Pero vieran que al final es fácil. Al final es fácil. Porque cuando uno ya las dejó, dijo, ve pues, si tan fácil que era, dice uno. ¡Ey! todo lo que me maté pensando cómo me lo iba a quitar, y de un día para otro se fue el deseo de mi corazón, porque ya tengo la mente de Cristo, porque tengo el Espíritu de Cristo, porque tengo la inteligencia de Dios, porque la sabiduría de Dios forma parte de mi personalidad. No sé si hay alguna duda, hermanos, alguna pregunta, que todavía tenemos unos 5 minutitos, ya que es estudio de carta. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda. Sí, adelante.
Muchas gracias. Estudiando un poco la carta en la tarde, en San Mateo dice que Jesús agradecía al Padre por haber escondido sus palabras, ¿verdad? Su conocimiento a los sabios, a los entendidos, y se las dio a los niños. Bueno, en este caso, creo que a los que creemos en Él, ¿verdad? Entonces, la inteligencia artificial, como usted dice, se queda acá, en la tierra, más la inteligencia sana, la inteligencia de Dios, pues esa trasciende a una vida espiritual. Amén, hermano. Muchas gracias.
Pues la elección es tuya. Tú decides. ¿Te quieres quedar con lo de aquí? Pues quédate con lo de aquí. Lo único es que no vas a ir al cielo. No se pueden tener dos glorias juntas, ¿verdad? O se tiene una, o se tiene otra. No sé si alguien más quisiera externar algo, alguna duda. O sea que quedó claro todo, hermano. ¿Qué nos queda entonces? Sí, Otto.
Manuel, bendito sea Dios por esta enseñanza de esta noche, porque nos da elección, como dijiste. O nos quedamos con esta, o vamos a procurar la eterna. Pero qué sentido tiene con esta enseñanza seguir poniendo la mirada y el corazón, los sentimientos en esta sabiduría que es terrenal y diabólica. Pregunto yo, Edwin, si mi pregunta no es muy tentadora, y que me libre Dios de ello, ¿hasta dónde va a permitir Dios que esta inteligencia artificial llegue? Si pudieras contestarme eso.
A las últimas instancias. Recordemos que en el Armagedón el hombre va a tomar el control total a través de la ciencia, la tecnología. ¿Y cuál es el trabajo de la humanidad en el Armagedón? ¿Ah? ¿Cuál es? ¿Va a pelear con Dios? Dice que el mundo, a través de su inteligencia, de sus capacidades, va a contender, va a pelear directamente con Dios ahí en el Armagedón. El hombre está haciendo un reto a Dios de una manera contundente. Y esto a través de lo que va avanzando en su tecnología y en su conocimiento, llega a ser el hombre de pecado, el hombre de perdición, ese hombre que a través de su inteligencia quiere superar a Dios. Cuando entonces la inteligencia vaya más y más y más, llega el momento en que dice, ya estoy listo, bueno Dios, ¿quién puede más, tú o yo? Y ese es el momento decisivo, en el cual Dios ahorita no hace nada. Un día, dice la palabra, será el día, ¿de qué? De la ira de Jehová. En ese momento, Dios va a venir con sus decenas y centenares de ángeles y van a destruir la humanidad entera. Dice que va a haber una mortandad horrible. Dice que la sangre estará hasta la altura de la panza de los caballos. La sangre va, en la humanidad va a ser destruida, porque la ira de Jehová se va a manifestar. Pero un día, hoy Dios le da chance a todo. Por eso, hermanos, se dice, a mí no me pasa nada, peco y no me pasa nada. Sigue adelante, sigue pecando. Pero el día llegará en que Dios tomará el control de las cosas. Ahora, ¿por qué Dios no te obliga? Porque Dios es respetuoso y no le va a quitar el libre albedrío a ningún hombre. Él se lo dio desde el principio, la capacidad de elegir. Tú puedes elegir esto o puedes elegir lo otro. Tú eres libre de hacerlo, solo que la advertencia está ahí. Si tú sigues esto, pues tienes esta ventaja y esta desventaja, y si tú sigues esto otro, por lo consiguiente, la elección es tuya, es personal, y ninguno de nosotros le pongamos el dedo a nadie. Ninguno de nosotros tiene el derecho de ponerle el dedo a nadie, decirle, no, es que ese pecador, no. Dale gracias a Dios si Dios ha tenido misericordia de ti. Dale gracias a Dios, como decía el hermano, de que puso esta sabiduría, como dice el apóstol Pablo. Si aquí no hay muchos, ¿cuántos adinerados hay aquí, hermano? ¿Ah? Nada, hermano. ¿Cuántos genios hay? Nada, hermano. ¿Cuántos nobles hay aquí, dice Pablo? Nada. Pero esa sabiduría la quiso poner Dios en nosotros. Amén, hermanos. Y si has tenido algún conocimiento de este mundo, si has adquirido alguna sabiduría de este mundo, ponla a los pies de Cristo y dile, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi conocimiento y quiero hacer tu obra. Quiero seguir tus caminos. Hace unos días tuve el beneplácito de asistir a una graduación de una joven de la iglesia que se recibió con de magíster, un posgrado con un máster y con honores, uno de los honores más altos de la universidad. Y una de las cosas que hice notar en la reunión que hubo es, doy gloria a Dios, porque sí se puede. Cuando uno ama a Dios sobre todas las cosas, guarda el testimonio. Y a pesar de poder adquirir el conocimiento, sí se puede dar la honra y la gloria a Dios. Sí podemos dar testimonio de que a pesar del conocimiento humano, somos capaces en Dios de poder trasladar al mundo cosas maravillosas acerca de la fe. Quiere Dios, hermano, que no subestimes esta oportunidad que Dios te da. Amén. Que Dios les bendiga, les dé mucho ánimo. Busquemos a Dios de corazón. Hay caminos que al hombre parecen buenos, pero su final es muerte. Que Dios les bendiga y la paz con cada uno de ustedes.